Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Quienes siempre están ahí, siguen estando y además redoblan esfuerzos en estos momentos para dar apoyo en estas crisis. Me refiero a las ONGs y muy especialmente a Cruz Roja, que ha puesto a disposición de las administraciones públicas todos sus recursos materiales y humanos. Tenemos al otro lado del teléfono a Nieves Morales, que es coordinadora autonómica de Cruz Roja en la Comunidad de Madrid. Nieves, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, mucho trabajo, me imagino, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos a tiempo completo. Uh-huh. Lógicamente son muchas las necesidades que podemos que estamos recibiendo y que podemos dar respuesta. Uh-huh. Entonces llevamos, la verdad es que varios días, si me permites la expresión, a destajo.
Claro que sí, porque aparte de vuestro trabajo habitual, habéis asumido, por ejemplo, la gestión del Servicio de Emergencia Social en la Comunidad de Madrid. ¿De qué manera lo habéis hecho? Quiero decir, si ahora llamamos al 112 y lo que nos ocurre es algo que tiene que ver con carácter social, y ahora nos dirás tú qué supuestos entran ahí, quienes nos vais a atender sois vosotros.
A ver, te cuento, efectivamente, aparte de nuestra actividad diaria, porque tenemos todos nuestros puntos, nuestras oficinas, uh-huh, repartidos por la geografía de la Comunidad de Madrid, abiertos de 9 a 2 para atender cualquier necesidad urgente, tipo pues evitar que una falta de pago de un recibo pues le corte un suministro, etcétera, etcétera, o ayuda económica para poder hacer pues la compra de cuestiones básicas. Lo que hemos asumido desde el fin de semana es la central de emergencias sociales, sí, que de la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué significa? Significa que muchas personas que a lo mejor una situación sobrevenida se encuentran en situación de calle, pues te puedo contar algunas de las cuestiones con las que nos encontramos, ¿no? Que pues porque a lo mejor una familia está metida en un piso y su dueño les dice que se tienen que marchar, o a lo mejor repunte de violencia de género, mujeres salen de sus domicilios y se encuentran pues efectivamente una situación sobrevenida, ¿no?, de calle. En este sentido, nosotros lo que hacemos es atender este tipo de llamadas. Las estamos haciendo desde nuestro centro de operaciones de Cruz Roja Española, aquí en Madrid, y tenemos unas unidades especializadas para atender este tipo de casos. Y luego el resto del día también hemos activado unidades móviles que llamaríamos líneas básicas, ¿vale? Sí. Para hacer todo lo que son reparto de alimentos o medicación para aquellas personas que, lógicamente, pues a lo mejor por aislamiento o porque están en sitios lejanos no pueden hacer la compra, ¿no? Más o menos hemos reconvertido toda nuestra actividad para que pueda estar al servicio de la ciudadanía con necesidades extremas.
Bueno, a esto hay que sumarle, Nieves, otra actividad más, porque creo que estáis colaborando en el traslado de altas hospitalarias de pacientes que han dado positivo en el COVID-19, que han tenido que estar ingresadas en el hospital, pero que han mejorado y ahora tienen que hacer, bueno, pues su aislamiento desde su propia casa.
Claro, efectivamente, hay muchas personas pues que reciben el alta hospitalaria, pero que deben continuar su aislamiento o su convalecencia si ya no están en situación de gravedad en sus domicilios, y hemos integrado también nuestra capacidad de traslado secundario con el SUMA de este tipo de altas. Lo mismo que seguimos manteniendo, lógicamente, el transporte sanitario urgente integrado en la red de ambulancias del SUMA, pero además también estamos, a petición del propio SUMA, formamos parte de la mesa de triaje, que cuando se reciben llamadas de carácter sanitario, nuestros médicos y enfermeros también están junto con los del SUMA trabajando codo a codo, haciendo ese triaje para luego derivar al recurso necesario, ¿vale?
En fin, que estáis en todas partes, Nieves. ¿Cómo vais de manos? ¿Necesitáis voluntarios? No sé, ¿necesitáis algo?
A ver, la solidaridad, perdóname que me trabo, la solidaridad de la ciudadanía es increíble en momentos de crisis. Nunca, o sea, siempre nos sorprende cómo todo el mundo está dispuesto a echar una mano. Nos ha crecido efectivamente la solicitud de personas que pueden ayudarnos y también, además, a través de la Comunidad de Madrid recibimos esas solicitudes. Nosotros estamos tratando en todo momento, lo primero y principal es protegernos, que cualquier acción que se pueda realizar se haga bajo las recomendaciones estrictas de sanidad, que mantengamos siempre todas las medidas de protección y prevención, porque esto es una carrera de fondo. Lógicamente va a tener recorrido. Por eso distanciamos mucho la atención, ya nos gustaría poder hacerlo de otra manera, pero creo que es la mejor manera de que realmente seamos útiles, ¿no? Que Cruz Roja pueda ayudar a las personas vulnerables es precisamente que lo hagamos de esta manera. Y también por eso recomendamos que la gente se quede en su casa. Mucha actividad la estamos reconvirtiendo para que se pueda hacer en remoto, que se pueda hacer, que las llamadas que hacemos, estamos haciendo 20.000 llamadas en la Comunidad de Madrid a personas en situación de riesgo, personas mayores, personas con discapacidad o enfermos crónicos, que cada día contactamos con ellos para saber, para tomar ese pulso, ¿no? Uh-huh. Si necesitan algo, si tienen también la información necesaria para reconocer qué les pasa, si necesitan una ventilación emocional. Y todo esto también lo podemos hacer en remoto. Entonces, yo también quiero agradecer a toda esa ciudadanía que se ofrece para echarnos un cable y, por supuesto, a todo el equipo de Cruz Roja que está repartido por toda la Comunidad de Madrid haciendo lo que está haciendo.
Nieves Morales, coordinadora autonómica de Cruz Roja de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar siempre ahí. Cruz Roja siempre está a nuestro lado y cuidaros mucho vosotros, que sois tan importantes en estos días.
Pues muchísimas gracias y nada, daros de verdad gracias por darnos voz. Gracias por apoyar también a los equipos sanitarios y también al resto de cuerpos de emergencia que están a pie de calle. Y bueno, pues este virus entre todos lo pararemos.
Claro que sí, de eso no tenemos nadie la menor duda. Nieves, un abrazo enorme, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao.
Hoy os quiero hablar al final del turno desde mi hospital, un hospital de la Comunidad de Madrid, donde se respira una mezcla de cansancio, de responsabilidad ante la gravedad del momento y de orgullo. Nos quedan días muy duros, con bajas de compañeros, con decisiones difíciles y con trabajo extenuante, pero no me queda ninguna duda de la profesionalidad de todo el mundo y de que lo superaremos y saldremos fortalecidos de esta crisis como sistema sanitario y como sociedad en común.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Y la verdad es que estamos descubriendo con esta crisis a gente extraordinaria. Por ejemplo, vamos a charlar ahora con Guille Martínez, que es un ingeniero madrileño que, siendo muy joven y desde su cuarto en casa de sus padres, pensó que podría ayudar a mucha gente diseñando y creando con su impresora 3D prótesis para personas sin recursos que las podían necesitar. Las llamó 3Dsis y así nació una ONG, su ONG, Ayúdame 3D, que ha crecido desde entonces y proporciona estas 3Dsis a gente de todo el mundo, a gente que se lo pide desde cualquier punto del planeta. Bueno, pues ahora Guille pone su experiencia al servicio del personal sanitario en España y vamos a ver en qué consiste eso que él hace. Guille, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, que estamos encantados de hablar contigo, ¿eh? De verdad, bueno, que gente como gracias. Tú hace mucha falta. ¿Qué es lo que estás haciendo estos días, prácticamente las 24 horas, Guille?
Bueno, pues nos hemos unido desde la ONG Ayúdame 3D a un llamamiento nacional de todas las personas que tienen impresoras 3D o conocimientos de diseño para desarrollar dispositivos que puedan servir para la protección sanitaria. En este caso, pues donde nos estamos centrando ahora mismo son en crear máscaras que son pantallas de cara, que estas pantallas que cubren toda la cara para cubrir al personal sanitario que necesite en sitios donde, bueno, pues que está escaseando este material. Entonces estamos haciendo el mayor número posible de este tipo de dispositivos, pues para poder entregárselo a cuantos más hospitales y centros sanitarios mejor.
Creo que también estáis haciendo respiradores, que parece que también hay alguna carencia en los hospitales.
Sí, los respiradores los estamos haciendo a través de esta red global llamada Resistencia o Aire, o una comunidad que se llama Coronavirus Makers. Entonces, ahí están entrando más profesionales, personas que saben del tema, gente de electrónica, de diseño, para crear algo ya con sentido. Se están desarrollando los primeros prototipos, pero por parte de Ayúdame 3D nos estamos intentando centrar más en la necesidad rápida de este tipo de máscaras.
Perdona mi ignorancia en este tema, Guille, pero ¿qué material se utiliza en una impresora 3D para hacer, por ejemplo, un respirador o para hacer una mascarilla? De hecho, ¿se utiliza el mismo material para las dos cosas?
No, no tiene nada que ver. O sea, de hecho, los respiradores al final estamos prescindiendo bastante de la impresión 3D, estamos utilizando otro tipo de máquinas de cortado láser o metacrilato y diferentes dispositivos con motores. Y por otro lado, pues en las pantallas lo que utilizamos es el plástico, que es simplemente para la montura del acetato, que se utiliza para hacer de pantalla en la cara.
¿Cuánto tiempo se tarda con una impresora 3D en hacer una de estas máscaras?
Pues depende del tipo, pero puede rondar entre una hora y 4 horas cada una. Entonces, por eso necesitamos mucha gente a la vez para que el desarrollo sea óptimo.
¿Hay tantas impresoras 3D en nuestro país?
¿Cómo, perdón?
Que a ver si hay tantas impresoras 3D en nuestro país.
Bueno, pues por ahora solo por gente en España se han juntado como 600 personas.
Vaya.
Sea que sin problema.
O sea que si hacemos una multiplicación rápida, 600 personas haciendo una máscara en 2 horas, por ejemplo, oye, sale ahí material, en fin, importante, ¿no?
Eso es, lo único que necesitamos es un poco de coordinación y que se pueda repartir de manera homogénea por toda España.
Claro, pero vosotros ¿fabricáis solo esto y lo repartís o solo fabricáis?
Estamos en ello, a nivel logístico estamos intentando desarrollar de alguna forma este reparto. Desde Ayúdame 3D lo que hacemos es pedir que estos centros nos contacten para saber más o menos cuánto necesitan, y a partir de la semana que viene, cuando ya tengamos suficiente cantidad, empezar a enviarlo por nuestra cuenta sin problema.
Bueno, ya contaba yo hace un momento, Guille, que tú empezaste haciendo con tu impresora 3D prótesis para personas de todos los lugares del mundo que lo necesitaban, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?
Sí, así seguimos. Bueno, pues llevamos ya como casi 4 años.
Fíjate, ¿cuántas personas han podido beneficiarse de este trabajo que hacéis?
Pues hemos entregado como 250 brazos en más de 40 países.
O sea, hacéis fundamentalmente brazos, que esto debe ser complicadísimo.
Bueno, tenemos experiencia, llevamos desarrollándolo mucho tiempo, hemos hecho el primer brazo para gente sin codo, y es lo que intentamos hacer, dar esto a gente que en la vida podría permitirse nada mejor, y que al final son millones de personas que lo necesitan por todo el mundo.
Bueno, me imagino que el futuro va por ahí, ¿no?
El futuro de
las prótesis y de la industria, claro que sí.
Bueno, el futuro de la solidaridad va por la tecnología, eso seguro.
¿En cuántos países me has dicho que estáis presentes con vuestro material? 40 países, que no es ninguna tontería, ¿eh? Yo no sé si tú te imaginabas cuando empezaste con este proyecto que ibais a llegar tan lejos.
No, para nada. O sea, yo lo hacía un poco por mi cuenta y sin ningún tipo de motivación de crecer, pero de repente, bueno, pues nos encontramos con muchísimas solicitudes y de ahí nació Ayúdame 3D y para entregarlo en cualquier sitio. No nos importa ni dónde hayas nacido ni lo que tengas, simplemente si necesitas esta ayuda, pues la tendrás.
Oye, ¿cómo podemos colaborar con vosotros?
Pues para el tema de los hospitales lo estamos haciendo totalmente altruista, no hay que colaborar de ninguna forma, simplemente pues difundir el proyecto. Para Ayúdame 3D, en el proyecto de los brazos, pues tenéis toda la información en ayudame3d.org y bueno, pues colaborar en cualquier momento que se necesite.
Bueno, Guille, ¿qué estás? ¿En aislamiento o estás en tu casa, me imagino?
Sí, como todo el mundo.
Como todo el mundo, pero puedes trabajar desde allí, ¿no?
Sí, desde aquí estoy a tope sin parar.
Perfecto. Pues, oye, enhorabuena por esta iniciativa. En estos momentos, todas las manos son, vamos, fundamentales. Pero, hombre, si encima estáis en este proyecto de echar, pues eso, una mano, sobre todo al personal sanitario, que son los que se van a beneficiar de esas máscaras, de esos escudos de cara. Sí. Creo que también estáis con mascarillas a las que solo habría que aplicar después el filtro. Y luego, si encima seguís con el tema prótesis y con respiradores, pues, chico, es que lo abarcáis todo, así que enhorabuena, mucha fuerza. Y te digo lo mismo que le decía a la persona con la que hemos hablado de Cruz Roja: cualquier cosa que necesitéis de nosotros, pues oye, aquí estamos.
Estupendo, muchas gracias.
Guille Martínez, muchísimas gracias, un beso enorme.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp
4 minutitos nos quedan hasta las 11 de la mañana, que será el momento en que escuchemos a nuestros servicios informativos. Pero hasta entonces, a quien hay que escuchar es a los oyentes, Belén.
Cierto es. Y ya sabes, además, que habitualmente nosotros proponemos y nuestros oyentes,
bueno, disponen, hacen lo que quieren.
Exacto.
Que, oye, son muy dueños, además.
Y me parece muy bien. Tengo algunas quedadas virtuales, pero tengo otras cositas. Por ejemplo,
venga.
Rodrigo dice que no va a quedar con nadie virtualmente, porque él va a estar tranquilamente en su casa, con un poco un libro, un poquito de radio de Onda Madrid y disfrutando de la lluvia que nos recuerda viene, llega para este fin de semana. Tenemos también, escuchándonos desde casa, a Elizabeth, que plantea una duda que yo creo que casi se la vamos a dejar al doctor Jesús
Muy
H.
bien,
Martos,
pues
que va a llegar para las 11. Nos están escuchando también directamente desde casa Mónica, una de las personas que, pese a las normativas de no salir de casa, nos escucha ahora desde casa, pero tiene que acudir a su puesto de trabajo todos los días. Ella va, viene y lo lleva todo escrupulosamente para que no haya ningún problema. Y luego tenemos un mensaje, una nota de voz que nos ha dejado Loreto y que me parece muy interesante. Vamos a escuchar.
Hola, soy una oyente vuestra. Solamente quería decir que si podíais pedir por la radio a la gente que no abandone a los animales. Hoy me he encontrado uno aquí en la calle Luis de Dios Sáenz, un galgo, que ahora la policía está intentando cogerlo, pero parece que ya la gente se está olvidando de sus animalitos. Por favor, que no lo hagan. Y si no, pues que llamen. Si no pueden alimentarles, que llamen a una perrera o algo. Vale, gracias.
¿Cuánta razón tiene Loreto? Ayer yo me encontré a dos gatos abandonados, seguro, porque tenía muy buen aspecto, quiero decir, de haber estado,
que no eran callejeros,
haber estado cuidados hasta ahora. Y yo ya hay un par de días que los estoy viendo. Seamos humanos, ¿eh? No abandonemos a los animales, que no tienen nada que ver en esta crisis. No contagian, no se ponen enfermos y encima ellos siempre están ahí cuando necesitamos compañía.
Mira,
y cariño.
Eso nos dice Nacho Paunero, de la protectora El Refugio, que da la clave.
Desde la protectora El Refugio ofrecemos atención veterinaria gratuita en Madrid para los perros y gatos de quienes pierdan su empleo a partir del 15 de marzo del 2020. hemos adoptado esta medida para ayudar a frenar los efectos colaterales que la crisis del COVID-19 pueda ejercer sobre personas que conviven con perros y gatos en Madrid. Y además quiero recalcar enérgicamente que no existe posibilidad de contagio alguna del COVID-19 a través de perros de gatos hacia los seres humanos.
Por si sirve para poner ese granito de arena y que nos lo pensemos, que recapacitemos.
Pues sí, desde luego, ¿vale? Seamos serios. Si somos responsables de un animal, lo somos a las maduras, cuando las cosas van bien, pero también a las duras. Así que mucho cuidadito con dejar a los animales por ahí sueltos, porque ellos no tienen la culpa de nada. Y son responsabilidad, eso también, nuestra.
Enrique se va a quedar también en casa, nos cuenta a través del 628-091-117, qué raro esto de quedarse en casa. En este caso con el pintor y con el albañil, madre la que van a organizar.
Madre, distancia, que corra el aire entre todos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Llegan las noticias, después volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.
Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. El ejército entrará en las próximas horas en algunas de las residencias de la Comunidad de Madrid donde se han producido contagios de coronavirus para realizar trabajos de desinfección tras los últimos fallecimientos que se han producido en estos centros. Lo ha confirmado el vicepresidente regional Ignacio Aguado en Televisión Española, donde también ha avanzado que la Comunidad de Madrid va a habilitar en las próximas horas un formulario en la página web del Ejecutivo Autonómico, www.comunidad.madrid, para que los ciudadanos que hayan perdido su trabajo puedan darse de alta como demandantes de empleo y poder recibir así la prestación que les corresponde. Además, la Comunidad de Madrid también anima a los ciudadanos a compartir en redes sociales fotos de sus vivencias durante el confinamiento decretado por el estado de alarma, con la idea de crear una crónica colectiva de estos días. Begoña Larcón.
Bajo el hashtag Compartiendo Historia, la comunidad propone a los madrileños compartir en las redes sociales fotografías de nuestras vivencias, crear una memoria en imágenes de los madrileños confinados en sus casas. La comunidad toma como inspiración el fondo fotográfico Madrileños, custodiado en el archivo regional. A lo largo de estos días, el perfil en redes sociales de Patrimonio Histórico propondrá temáticas que, a partir de ese fondo, servirán tanto de recuerdo como de motivación para publicar nuestras imágenes actuales, incluyendo esa etiqueta almohadilla Compartiendo Historia en las publicaciones de Instagram, Facebook y Twitter.
Recuerden también que el Ayuntamiento de la Capital ha estrenado este viernes su página web Madrid Sale al Balcón para canalizar las iniciativas solidarias y propuestas de los vecinos. Más cosas, el Banco de España advierte de que las consecuencias de la pandemia en la economía española serán acusadas, pero que todavía no se puede predecir con exactitud su impacto. Pablo López.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, califica la crisis desatada por el coronavirus como una perturbación sin precedentes de intensidad notable e incierta y reconoce que carecen de indicadores que puedan evaluar con precisión la intensidad de dicha perturbación. Alaba los dos paquetes de medidas aprobados por el Banco Central Europeo y la flexibilidad mostrada por Christine Lagarde para adaptarse a posibles deterioros adicionales, pero reclama una mayor ambición de las políticas fiscales comunes en la Unión Europea. En cuanto a las bolsas, los mercados están valorando más que positivamente el paquete de ayudas anunciado por Donald Trump y así el IBEX 35 está ganando un 5%, alcanza los 6.711 puntos, una subida que está en línea con el resto de principales mercados europeos. Y en cuanto a los valores, clara subida de ACS, se anota un 16%, y AG Iberia remonta un 15%, ArcelorMittal prácticamente otro 15% de subida, y valores como Amadeus, Aena y Colonial suben más de un 10%. Solo dos compañías cotizan en negativo y con caídas muy pequeñas. En cuanto a la prima de riesgo, ahora mismo se mantiene en el entorno de los 100 puntos básicos, con una caída del 16% en la rentabilidad del bono español a 10 años.
El presidente catalán Quim Torra ha enviado una carta a la Unión Europea criticando la gestión del gobierno de Pedro Sánchez en esta crisis. Noelia Ontoria.
Sí, Quim Torra sigue dando la batalla para conseguir el confinamiento total de Cataluña, esta vez pidiendo por carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Comité Europeo de las Regiones que presionen a Pedro Sánchez y prohíban las entradas y salidas de Cataluña. Entre sus argumentos esgrime las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. En TV3 explicaba que los países que han podido salir de esta crisis lo han hecho con confinamientos totales.
Des de divendres passat, ja fa una setmana, vam demanar no el confinament, sinó el confinament total de la població. Aquesta és la diferència.
Desde el viernes pasado, hace ya una semana, dice, hemos pedido no solo el confinamiento, sino el confinamiento total de la población. Esa es la diferencia fundamental, el lockdown. O seguimos como hasta ahora o la vida. Nosotros optamos por esta posición, que es radical, sí, pero por lo que han optado los países que han salido de esto. Pero yo no puedo ofrecer seguridad jurídica, no tengo competencias para hacerlo y, por tanto, dice Torra, necesito que el gobierno español dicte esta resolución. El presidente catalán asegura que no ha podido hablar aún con el presidente Pedro Sánchez, pero que le enviará un mensaje y le pide que le conteste.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, acusa a Torra de actuar con deslealtad. Lo ha hecho en declaraciones en Radio Nacional.
Lo que hace el señor Torra, insisto, una vez más, que ha demostrado la altura, que no tiene ninguna altura como responsable político, es faltar a la verdad. Y sabe lo peor de todo, que no está pensando en los ciudadanos de Cataluña, que lo único que pretende es un interés propio, salir en los medios en un interés propio.
En el mundo son ya 240.000 los casos por coronavirus registrados en 158 países, con 10.000 fallecidos y 86.000 personas recuperadas. Al margen de la crisis sanitaria, un hombre de 81 años ha resultado herido de gravedad en el incendio ocurrido a primera hora de esta mañana en su vivienda en Pozuelo de Alarcón. Los servicios de emergencias han podido sacarle de una parada cardiorrespiratoria y le han trasladado al hospital Puerta de Hierro. Su mujer y los dos hijos del matrimonio han resultado heridos leves.
De Madrid, el tráfico.
DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora persiste la tranquilidad en las vías madrileñas. No hay que destacar ninguna incidencia, así que una situación muy apacible en todas las vías. Eso sí, les vamos a recordar, sean responsables y quédense en casa en cumplimiento de las medidas establecidas en el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma. Solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles.
Es todo. Siguen informados en todo momento en OndaMadrid.es.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Juntos hemos soñado, amado y reído. Ahora luchamos. Juntos saldremos. Siempre juntos, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 en punto de la mañana. Aquí seguimos los de las 10 y buenos días, Madrid. Y aquí nos vamos a quedar hasta la 1 en punto de la tarde. Bueno, pedíamos a primera hora de la mañana que si alguno teníais alguna duda que tiene que ver con esta crisis que estamos pasando desde el punto de vista sanitario, nos la hicieseis llegar a través de nuestro WhatsApp del 628-091-117, porque esas preguntas iban a tener respuesta. Y la respuesta nos la va a dar nuestro médico de cabecera, doctor Jesús Sánchez Martos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, a ti y a todo el equipo, que estáis haciendo una labor magnífica.
Bueno, no te voy a hablar de la labor de los sanitarios, porque la sabes de sobra, pero vosotros sí que sois importantes en estos momentos. Una cuestión, doctor. Sí. Tenemos muchísimas preguntas, así que sí te voy a pedir que procures ser exactamente lo más escueto sin restar información a nadie. Mira, vamos a empezar directamente.
Pero bueno, lo voy a intentar. Venga, la que no me sepa me la estudio, ¿vale?
Venga, perfecto. Vamos a empezar con un audio que nos ha dejado en nuestro WhatsApp Cristina.
Sí.
Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Cristina y tenía una pregunta para vosotros. Mi marido es conductor de ambulancia y por lo tanto personal de riesgo, y aunque toma todas las medidas de higiene posibles, es decir, se lava las manos al llegar a casa, se ducha, se cambia de ropa, entiendo que es mejor no mantener relaciones sexuales mientras dura la crisis. Me gustaría saber la opinión del doctor, porque nadie está hablando de esto. Muchas gracias por vuestra labor y quedo a la espera. Gracias.
Pues es verdad, doctor, que de relaciones íntimas se está hablando muy poquito.
Bueno, pero sí, sí, yo ya he hablado algunas veces, porque ya sabes que yo el sexo no me callo, ¿eh? Los médicos hablamos poco de sexo, y es una muy buena pregunta, pero tiene una doble vertiente la pregunta, así que no puedo ser tan breve.
Bueno.
Vamos a ver, primero personal de ambulancia. Bueno, personal de ambulancia, a los que yo les aplaudo muchísimo, igual que todos vosotros, porque forman parte de nuestros profesionales sanitarios que se están dando la vida. Bueno, pues ellos son un personal de riesgo, evidentemente. Precisamente por eso es importante lo que están haciendo, que cuando llegan se cambian inmediatamente de ropa, se duchan. Bueno, incluso yo diría más. Yo creo que si pudiera ser en los hospitales o en los centros o en los técnicos de ambulancia que pudieran, se deberían de cambiar de ropa en su trabajo y ducharse en su trabajo. Y ahí salir ya con su ropa. Pero bueno, cuando no se puede, pues se llega a casa, se ducha uno inmediatamente, se lava, y bueno, chica, yo he sido profesional sanitario en práctica en el hospital durante mucho tiempo y evidentemente eso lo hemos hecho siempre, por tanto, estoy seguro que lo están haciendo bien. Segundo, relaciones sexuales de Cristina, bueno, de Cristina y de todos nosotros. No están recomendadas las relaciones sexuales de momento. ¿Por qué? Porque hoy, vuelvo a insistir, que cada uno de nosotros podemos ser enfermos. Hoy el 85%, el 80-85% de los casos curan de forma espontánea, pero hay muchos que podemos estar pasando la enfermedad sin darnos cuenta de forma asintomática. ¿Esto qué significa? ¿Que no podemos hacer relaciones sexuales ya nunca? No. Como estamos confinados en casa, se supone que estamos confinados. Yo quiero agradecer al 97-98% de la población que lo está haciendo. Pues estamos en casa sin salir y sin tener relaciones sociales con otras personas. Pues cuando pasen 15 días de estar aquí, pues ha pasado el riesgo de poder, si tuviéramos la enfermedad, de poder contagiar. Así que vamos a aguantarnos por unos 15 días, ¿te parece? Pues relaciones sexuales de pareja, evidentemente.
Sí.
Si digo relaciones sexuales a metro y medio, pues bueno, ya todo el mundo me entiende. Pero en fin, las relaciones sexuales de pareja, no ahora de momento durante 15 días, porque a pesar de que se demuestra que no se transmite por vía sexual, bueno, vía sexual se refiere a la penetración, pero
el sexo
tiene más cosas.
Exactamente.
Tiene los besos, las caricias, las cercanías. Así que 15 días a dieta, señores.
Bueno, pues fíjate, acabas de mencionar, Jesús, que no sabemos quiénes podemos estar o no estar infectados. Claro. Bueno, pues en relación a esto nos llega un mensaje, esta vez en mensaje escrito, que te traslado. Lo manda Alfonso y dice, siento decírselo, doctor, pero estoy indignado con Fernando Simón porque durante semanas ha estado diciendo que las mascarillas no eran necesarias porque solo hacían efecto si las usaban los infectados. Pero es que alguien sabe si está infectado o no. ¿No hubiera sido más lógico obligar a todo el mundo a llevarlas como han hecho en otros países donde la epidemia se ha cortado, como China, Corea del Sur o Singapur? ¿No será que han metido la pata y no han hecho acopio de material sanitario cuando tenían que haberlo hecho? Esto es lo que nos dice Alfonso.
Bueno, yo le diría a Alfonso que es una pregunta muy buena y es una invitación a la reflexión de todos y reflexión de los políticos. Pero también tengo que decirte que acertar la primitiva una vez que ha salido o acertar la quiniela una vez que ha salido, pues claro, eso yo también sé hacerlo. Quiero decirte con esto que cuando se pase toda esta crisis, que saldremos, ¿eh? Saldremos con toda seguridad para todos, saldremos. Pues claro, enseguida habrá un montón de críticas a este político, al otro, porque se tuvo que tomar esta decisión, la otra. Es muy fácil decir las cosas ha pasado. Yo no lo voy a hacer, desde luego. Lo que pasa es que la pregunta sí tiene una reflexión importante. Claro, yo siempre, y lo sabes, en tu programa llevo ya más de 3 semanas pidiendo a los gobiernos, al central, al autonómico, a todos, que se tendrían que hacer muchas más pruebas, muchas más de las que se han hecho. Ahora la OMS, por fin, que también actúa de forma muy tímida, al final ha decidido decir a todos los gobiernos que se hagan más test, que este es el titular del director general de la OMS. Por tanto, se van a empezar a hacer más test. Es verdad que nos han dicho desde las autoridades y Fernando Simón que, bueno, si tiene tos y fiebre, considérese enfermo. Por tanto, yo sí que desde aquí recomiendo que las personas que tengan tos y fiebre se consideren como enfermos. Eso significa que si tiene tos y fiebre no solamente en la mascarilla, sino también que intente aislarse del resto de la familia. Uh-huh. Claro, pero esto es lo que yo tengo que recomendar. Uh-huh. Ahora, de momento, las mascarillas son eficaces solo para que la persona que tiene la enfermedad no la contagie a los demás.
Claro, el problema, doctor, es que quienes están contagiando más son los asintomáticos. Y asintomáticos somos todos los que no tenemos síntomas. Y a lo mejor es verdad que estamos transportando el virus de lado para otro. Oye, las mascarillas, yo estoy absolutamente de acuerdo con este oyente, ¿eh?
Estoy seguro que sí, pero en la vida hay una serie que una cuestión que es muy importante, que son las prioridades. Uh-huh. Y la prioridad de las mascarillas desde el principio y en estos momentos, tengo que insistir, no es una idea mía, está publicado científicamente y avalado por la propia Organización Mundial de la Salud. La mascarilla es útil para que la persona que tiene virus en su organismo no los expulse a los demás. Por tanto, tienen que llevarla los pacientes diagnosticados, los pacientes que tienen tos y fiebre, que aunque no tengan el coronavirus, pues mira, vamos a evitar que contagien a los otros de un constipado, un resfriado o una gripe, que también puede ser, y tiene tos y fiebre. Y además, para los profesionales sanitarios, para protegerlos, y los cuidadores que están en casa con otros pacientes. Ahora bien, si estamos asintomáticos, ¿deberíamos llevar todos mascarillas? Pues mira, de momento no, Eli. Si estamos asintomáticos y estamos en cuarentena en casa, estamos estos 15 días y alguno que venga más, vamos a intentar aislarnos y en casa estar a más de metro y medio, que eso sí es seguro. Quedarte en casa es seguro.
Muy
estar
bien.
A metro y medio de tu padre, de tu hermano, de tu hijo, si tuvieras el virus no lo llevarías a la otra persona. Pero los asintomáticos, si tienen el virus, tienen muy, muy, muy poquita carga de virus y precisamente por eso son asintomáticos.
Muy bien, pues vamos con otra consulta que creo que también tiene que ver con mascarillas. Nos la envía Pablo.
Veo que por la calle va gente con mascarilla de papel, de tela y otras cosas más. Señor doctor, mi pregunta es, ¿estas cosas valen para algo?
Pues yo creo que es una pregunta también muy oportuna, doctor.
Pero si la puedes contestar tú, Belín. Esa sí que es breve respuesta. La respuesta es no, no y no. Y no hagan caso a los vídeos que pueden ver en YouTube de gente que se hace la mascarilla con papel higiénico o con el papel de cocina, con unas gomas, con una grapa. No, eso no vale absolutamente para nada. Igual que tampoco vale para nada algunas gangas que pueden encontrar en Internet. Bueno, yo he contestado mi opinión de cómo se debe llevar la mascarilla y para quiénes son. Y yo creo que la pregunta de Pablo es muy clara. No, esas mascarillas no valen absolutamente para nada.
Perfecto. Vamos con una que nos llega en mensaje escrito de Juani. Dice, tengo una duda sobre la cuarentena. ¿Por qué el señor Pablo Iglesias no la está guardando? Si su mujer había dado positivo, ¿no debería estar en su casa 14 días? ¿No es lo que se está diciendo? No lo entiendo. Si me lo pueden explicar, lo agradezco.
Pues bueno, Juani, vamos a ver, es que lleva toda la razón. ¿Qué quieres que diga? Yo ya he dicho en algunos medios, desde el momento en el que este señor, que seguro que estará molesto conmigo por mis declaraciones y las que voy a dar ahora. Vamos a ver, este señor fue a un consejo de ministros y a mí me tienen que explicar como médico por qué fue, cuando el Real Decreto me refiero. Pues no, primero se podía haber hecho vía telemática como después se ha hecho otro, ¿eh?
Sí.
Por tanto, no me estoy inventando nada. Bueno, yo dije en un programa, y a mí, en fin, de una cadena que no voy a decir, y a lo mejor por eso no me han vuelto a invitar, dije claramente que si yo hubiera sido el presidente, al vicepresidente le hubiera dicho, mira, vete a tu casa y no sigas una cuarentena, sigas más que una cuarentena todo el tiempo que quieras porque estás dimitido desde este mismo momento. Yo creo que si el presidente del gobierno hubiera hecho eso, hubiera dado un ejemplo a todos los españoles, y fuera de España, porque si se está diciendo desde el gobierno, en base a lo que conocemos los epidemiólogos y los clínicos, que una persona que tiene un contacto con otra persona que es positivo, que es el caso del vicepresidente, el positivo está en cuarentena y él está en aislamiento durante 14 días, quiera o no quiera.
Bueno, pues ayer dio esa rueda de prensa con el ministro de Sanidad al lado, ¿eh? Que era el primero que le tenía que haber parado los pies, porque como ejemplo no parece...
Yo tengo relación con el ministro,
sí.
Con el ministro Illa, que creo que está haciendo muy bien muchas cosas,
sí.
Y en este caso pues tenía que haberle prohibido al vicepresidente que vaya a una rueda de prensa, porque si la quiere dar, mira, ¿sabes cómo la puede dar? Como estamos haciendo
pues
muchos
esto.
Programas de televisión,
claro que sí.
Contactamos con mucha gente, vía Skype.
Claro que acabado. Sí. Por streaming.
Decide, claro, y nada más que tiene una forma de decir las cosas, y yo siento muchísimo, vosotros me dais la libertad para decirlo en una radio pública, y no tiene derecho a asistir a ninguna rueda de prensa mientras que esté con su periodo de aislamiento. Puede actuar desde su casa. Por cierto, yo no estoy en aislamiento.
Ya.
Y vosotros me estáis llamando por teléfono.
Sí.
¿Por qué? Por seguridad.
Claro que sí. Bueno, vamos con otra consulta que nos ha dejado grabada Mari José.
Hola, soy Mari José. ¿Cuánto tiempo dura el virus en la ropa? He escuchado que hay que lavarlo a más de 60 grados. Pero yo me puse ayer un jersey y si lo lavo a más a 60 grados, se me destroza el jersey. ¿Qué puedo hacer?
Pues ahí estamos, bueno, porque es verdad que últimamente claro. Por fin ya sabemos cuánto dura en el cobre, cuánto dura en el cartón, cuánto dura en el plástico. Pero claro, ¿en la ropa cuánto dura?
Bueno, Mari José, es una muy buena pregunta y aprovecho para decir que sí, que la ropa hay que lavarla entre 60 y 90 grados, pero evidentemente hay ropa que no se puede lavar
pues no.
A esa temperatura, está claro que no. Pero es que todo el mundo insiste en la temperatura con el virus, temperatura. Bueno, la temperatura es importante, pero los desinfectantes también. Y los que utilizamos, los desinfectantes que podemos utilizar en una lavadora son suficientes para poder acabar con el virus. Por tanto, no hay ningún problema. Por otra parte, decirles a todos que eso que se está diciendo del tiempo que duran los virus en las superficies, bueno, son estudios hechos en laboratorio en condiciones óptimas, subrayo,
sí.
Óptimas, significa que está hecho en un laboratorio, que está hecho en un sitio donde no hay viento, donde la temperatura es constante, donde no hay ningún rozamiento. Bueno, de eso a estar probarlo en la vida diaria hay una gran diferencia. Yo creo que no, que sinceramente tampoco hay que de llegar al histerismo de la prevención tiene sus medidas y yo creo que pueden ustedes lavar la ropa perfectamente en su lavadora con la temperatura que la ropa se determina y con el desinfectante que utilizamos siempre para lavar la ropa, sin más, no hay ningún tipo de problema.
Bueno, Claudia, nos acaba de entrar además por WhatsApp. Hola, consulta para el doctor, dice Claudia. Yo tengo que salir a trabajar a diario. Mi marido teletrabaja y él es inmunosuprimido por un trasplante de riñón. ¿Cómo puedo diferenciar un resfriado común del coronavirus? Esta mañana he comenzado con mocos y dolor de cabeza. Aún no tengo fiebre, pero no quiero esperar a estar mal porque mi marido, si se contagia, no lo cuenta.
Bueno, pues también es una muy buena pregunta de Claudia, pero bueno, eso de que no lo cuenta, vamos a dejarlo, Claudia, en absoluto. Él tendrá su inmunosupresión, pero eso no significa, yo no puedo decir desde aquí que cualquier persona inmunosuprimida vaya a morir, ni muchísimo menos. Pero sí, claro, una persona inmunosuprimida porque tiene un trasplante, porque está tomando quimioterapia, por ejemplo, por un cáncer, pues claro, cuando llega el virus puede hacer más de las suyas. Pero subrayo, el virus no entiende de personas. El virus no aparece y dice, este tiene inmunosupresión, ataco a este. Este tiene 85 años, le ataco. No, el virus puede entrar en cualquier aparato respiratorio de nosotros. Lo que ocurre es que las personas que tienen menos defensas, pues se defienden menos, evidentemente, y el virus hace de las suyas. Bueno, concretamente con Claudia. Hombre, mi consejo, Claudia, es que el mismo consejo que estoy diciendo a todo el mundo. Estamos recluidos en casa. Es que lo que hay que hacer, quedarse en casa. Cuando uno quiere que salga a trabajar, como es tu caso, es diferente, igual que yo también salgo de casa, pero yo salgo de casa, por ejemplo, para hacer un programa de televisión y cuando vuelvo, lo primero que hago es que me lavo las manos, me ducho y además estoy a más de 1,5 o 2 metros de mi mujer y de mi suegra, precisamente para evitar ese posible contagio que yo podría atraer. Por tanto, sin ningún problema, guardando las distancias y luego va con sus síntomas. Bueno, también es importante, hay más de 100 virus ahora mismo en el ambiente y por tanto hay muchísimos casos con resfriados, constipados, catarros, la gripe, es decir, que tos y fiebre no significa coronavirus. Y por supuesto, este virus cuando entra por la nariz o por la boca se va directamente a la garganta, se va directamente al aparato respiratorio, porque él prefiere las células respiratorias. Por tanto, la sintomatología de este virus es más un dolor de garganta, como si fuera una faringitis,
sí.
Como si fuera unas anginas, y luego además esa tos seca, la fiebre. Pero cuando la persona tiene que moquea mucho y no tiene fiebre, y ese moqueo además se acompaña de picor en los ojos, pues estamos más ante, incluso ante una posible alergia, que están empezando de forma importante en estos momentos.
Muy bien, pues seguimos adelante con dando voz a nuestros oyentes.
Claro que sí.
En
claro
este caso, sí. Vamos a escuchar la de José.
Buenos días. Por favor, quisiera que me aclaren, porque es que esto me imagino que le está pasando a mucha gente. Tengo un compañero que acudió al Hospital de la Princesa el día de ayer porque se sentía un poco mal y una tos muy leve, muy ligera. Le atendieron en urgencias, le dijeron que se tome paracetamol y que se aísle. Y en la parte de abajo del documento en que le dan en urgencias, ponen posible COVID-19. De acuerdo, y le dicen que se acerque a la posta médica, al ambulatorio. Entonces, él se dirige al ambulatorio, le vuelven a revisar, él, porque no menciona que ha acudido al hospital, el médico le revisa, le dice que tome paracetamol, que lo que tiene es un catarro simple. Y ya está. Ahora el muchacho no puede trabajar porque tiene temor a saber si tiene el COVID-19 o no. Si un médico en el ambulatorio le han dicho que está bien y en el hospital le han dicho que no, sin hacerle ningún test, ninguna prueba. ¿Qué estamos haciendo qué podemos hacer ante estos casos? Que más de uno ya es lo que, ya más de uno que ha pasado.
Pues ahí está la pregunta de José, que tiene que ver con diagnósticos diferentes en un centro de salud y en un hospital.
Claro, Eli, lo que pasa es que la respuesta que tengo que dar, me tengo que extender un pelín. Vamos a ver, que hay varias cosas que dice José. Va a un hospital, a un centro, porque se encuentra mal. Entre otras cosas, tengo que decir a todos ustedes que, por favor, no acudan a urgencias del hospital porque se encuentren mal. De verdad. Muchas veces me preguntan, ¿cómo podemos ayudar nosotros al sistema sanitario, a los profesionales sanitarios, a esos que les aplaudimos todos los días? La mejor forma de ayudar es no acudiendo a urgencias, pues porque te has torcido un tobillo, porque te has cortado cortando el jamón o porque te encuentras mal. Porque para eso, primero está el teléfono. 900-102-112, 900-102-112 en Madrid, y luego están los centros de salud, están los ambulatorios de especialidades, están los centros de salud, te recuerdo que también los tenemos muy cerquita de casa, están de guardia, están de urgencias por las noches y los fines de semana, eso primero. Pero bueno, en este caso fue al hospital, en el hospital le atendieron. No le han dicho que tenga coronavirus, le han dicho que te han dado paracetamol, muy indicado, una persona que tiene todo fiebre y malestar. Y bueno, le han dicho, abajo pone posible coronavirus, posible, claro, la persona que tiene tos y fiebre, posible. También podrían haber puesto posible gripe, posible resfriado, y además le dicen, y vaya usted a su centro de salud. Vale, pues va al centro de salud, el médico del centro de salud le explora, le ponemos las gomas. ¿Okay? Habría que escuchar al propio paciente. Yo desde luego, ayer, estuve viendo varios pacientes y yo utilizo mi fonendoscopio, que muchas veces se olvida que los médicos utilizamos esas gomas, no solamente es el escáner, el TAC, sino las gomas también, el fonendoscopio es importante para auscultar el pulmón. Y bueno, pues no le han hecho la prueba. Sí, esa es la crítica que yo vengo haciendo 3 semanas, hay que hacer la prueba. Yo creo que este fin de semana el gobierno central, el gobierno autonómico de Madrid, igual que otros, han decidido hacer la prueba. Fíjate, Eli, fíjese José, que en Vigo lo están haciendo incluso sin salir del coche.
Claro.
Eso no significa que todo el mundo vaya a hacer cola con el coche, no. Se llama, se tiene una consulta virtual telefónica con el médico, depende de los síntomas y del posible riesgo, se le cita, y entonces se le cita a las 11 de la mañana en tal sitio. Acudes a las 11 de la mañana y hay un profesional de enfermería con su traje de protección individual, se mete la turundita en la nariz o en la garganta, y se hace el test y te vas para casa, y cuando tengas el resultado te llaman. Pues sí, yo creo que eso es lo que hay que hacer. evidentemente, para no saturar los hospitales. Pero en el caso del amigo de José, pues yo creo que tiene que quedarse tranquilo tomando el paracetamol, y aprovecho para decir, y mucho líquido, litro y medio, 2 litros al día, muy importante, de agua, zumos, caldos, porque el líquido ayuda a que funcione bien el riñón, pero sobre todo también es importante que nuestros pulmones tengan agua. Agua, ese agua que si ustedes echan el vaho o respiran frente a un espejo, verán que sale agua. Pues ese agua la estamos eliminando todos los días. Ese agua es donde van los virus. Pero es que ese agua la necesitamos para el intercambio gaseoso con el oxígeno y que podamos funcionar mejor nuestro oxígeno en los pulmones y en el corazón.
Bueno, pues estamos como todos los días, y esto los oyentes ya lo saben, esperando esa comparecencia de los responsables que están gestionando esta crisis, encabezados por Fernando Simón, por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Te lo digo, Jesús, porque en cuanto empiecen a comparecer tendremos que cortar, pero mientras tanto, oye, vamos a seguir respondiendo. Dime.
Permíteme que antes de responder, como va a salir Fernando Simón, y han pedido su dimisión y otras cosas. Bueno, yo tengo que decir una cosa. Miren, el elemento más importante tranquilizador ha sido Fernando Simón. Se habrá podido equivocar en algunas cuestiones. Quiero que sepan que es el portavoz.
Sí.
Es el portavoz de lo que le dicen los técnicos y los políticos que tiene que decir, evidentemente. Y yo ahí quiero aclararles. Miren, porque me dicen muchas veces, es que ocultan los datos. No, que cambian de opinión. Miren, yo les voy a explicar. En epidemiología, y esto es un problema de epidemiología, en cualquier epidemia, hoy, a la hora que es, se dice una cosa. Y quizás esta noche tengamos que dar otra opinión o cambiar la instrucción porque conocemos nuevos datos. Es que estamos continuamente conociendo datos de un virus que desconocemos. Y por tanto, de acuerdo a los datos que vayamos teniendo, cambiaremos la política. Por ejemplo, cuando la semana que viene se empiecen a hacer muchos más tests, pues no se alarmen, porque a lo mejor en vez de 15.000 o 17.000 casos hay 80.000. Bueno, eso es bueno. Bueno, porque sabemos dónde están los casos y además, como verán, disminuirá la tasa de mortalidad. Bueno, esto no es decir que es algo positivo, porque la gente que muere, muere, y desde aquí mi mayor condolencia. Pero es cierto que estamos hablando de una enfermedad que no es especialmente grave, es una enfermedad leve, moderada, que puede provocar importantes cuestiones de fallecimientos en muchas personas que están inmunodeprimidas, pero esto significa que cada momento valoramos la situación epidemiológica y podemos tomar decisiones distintas.
Muy bien, bueno, pues dicho lo cual, doctor, vamos a ver si nos da tiempo a responder a Mónica, que nos ha dejado esta duda en nuestro WhatsApp.
Hola, buenos días. Mi nombre es Mónica. Tengo a mi esposo que sufre de apneas. ¿Se consideraría una persona de riesgo? Muchas gracias por responder estas palabras y felicitaciones por el trabajo que realizan.
Ahí está, bueno, la duda, doctor.
A ver, Eli, apnea. Una cosa es apnea, otra cosa es que la gente ronque, ¿vale? Si está diagnosticado de apnea, bueno, primero, si su pareja ronca, porque claro, uno no sabe que ronca. Además, cuando te preguntan, siempre, uy, yo no ronco. No, no. El roncar lo ve la pareja, lo nota la pareja con la que vives. Si ronca, tiene que ir, cuando pase todo esto, debe ir a su médico para que le hagan un estudio de sueño y se vea si tiene apnea. Bueno, y una vez diagnosticado de apnea, que es el caso del esposo de Mónica, hay que considerarlo como un personal de riesgo, porque la gente que tiene apnea tiene paradas respiratorias durante la noche y, por tanto, puede tener problemas respiratorios, pues como un bronquítico crónico o una persona que tiene una EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Cualquier persona que tiene una enfermedad crónica respiratoria se considera persona de riesgo. Pero ya que hablamos de persona de riesgo, que ya vuelvo a decir que el virus no entiende y no le va a coger a él en vez de a ella, podría cogerle a ella, ella lo pasaría bien y él lo pasaría un poco peor, pero estamos dando antibióticos, claro, me dirá la gente, pero si los antibióticos no valen para los virus, no, no. El antibiótico lo utilizamos clínicamente en los hospitales a las personas de riesgo para evitar que se aprovechen las bacterias que están alrededor, y como el virus ataca y disminuye nuestras defensas, esas bacterias que son oportunistas pueden atacar y complicar la cosa. Por eso utilizamos antibióticos. Ahora bien, si tiene, hablando de grupos de riesgo y de que siempre se habla de eso, yo prefiero hablar ahora ya cada vez más, por supuesto, grupos de riesgo, pero tengan en cuenta, hoy hay que hablar de práctica de riesgo. ¿Y
¿Cuál es la práctica de riesgo? Salir de casa.
Vale.
¿Cómo podemos evitarlo? Quédate en casa. Porque si te quedas en casa, Eli, te proteges tú, pero me proteges a mí. Si te quedas en casa, te proteges tú y nos proteges a todos. Es muy importante, quédate en casa.
Bueno, pues nos llega una misma duda por tierra, mar y aire, doctor. Juan nos la pregunta por escrito y Martín le pone voz.
Hola, soy Martín de Pozuelo. Yo quería preguntar, porque hay varios artículos en internet contradictorios sobre el tema de la posibilidad de contagios una vez se ha superado, si se puede volver a contagiar. Quería ver si esto es algo que se tiene claro.
Bueno, Juan nos pregunta exactamente lo mismo, porque dice, si ya tuviste la enfermedad, ¿puedes volver a contagiarte o ya te quedas inmune?
Claro, a ver, yo lo entiendo porque evidentemente si se han metido en internet y han buscado trabajos científicos, si no han buscado trabajos científicos ni se fíen. Pero sí, que es verdad que hay trabajos científicos que nos han ayudado mucho los chinos, ¿eh? Y entonces, se sabe hoy que cuando una persona padece la enfermedad, el coronavirus, el COVID-19, y cuando está curado del todo, subrayo, ya no lo aclaro, ya tiene inmunidad. No puede desarrollar otra vez la enfermedad. Ahora, ¿qué ocurre? Y por eso subrayaba, curado. Curado no significa que te den de alta. Para curarte, te tienes que tener tu clínica que esté bien, que te hagan la prueba y que salga negativa dos veces seguidas con 4 o 5 días de diferencia y te dan el alta. ¿Y ya puedes hacer vida normal? No, en absoluto. Tienes que seguir otros 15 días aislado, porque el virus todavía a ti no te va a hacer nada, pero puede contagiar a los demás porque quedan reminiscencias. Es cierto que habrán leído, tanto Juan como Martín, que algunas personas vuelven a recaer. Bueno, esto ha sido fundamentalmente en China, muy poquitos casos, porque el virus muta. Entonces, si es un nuevo virus, puede afectar, pero en este caso casi todo el mundo, hay muy poquitos casos que se haya producido. En España desde luego no, tengo que aclarar que el virus nuestro no es el virus de Wuhan, que cuando llegó a Valencia se estudió otra vez el genoma y se vio que había mutado, muy poquito, pero había mutado, y es menos agresivo. Por tanto, no, cuando una persona pasa la enfermedad está inmunizada, pero para siempre, no, porque al año que viene, si vuelve este virus, que es muy probable, si vuelve, volverá pues con más fuerza, volverá mutado y por tanto podremos, ya no es el mismo virus. Por eso la importancia de descubrir la vacuna cuanto antes, que yo creo que en 5 o 6 meses la podremos tener.
Perfecto, bueno, voy a ir emparejando oyentes. Dos que tienen que ver con la alimentación o con productos alimenticios. Doctor, Luciano nos dice, cuando yo era pequeño recuerdo que en mi pueblo hubo un caso de cólera y mi madre lavaba la verdura y la fruta con unas gotas de lejía. Tenemos que hacer ahora lo mismo. Y luego Antonio, que dice que nos hace la consulta desde Alcorcón, es... su duda es si se puede contagiar al tocar un producto en el supermercado. Estos días, dice Antonio, por si acaso, solo compro pan envasado.
Bueno, hombre, eso, en fin, vamos a ver. La higiene, yo siempre digo que de esta catástrofe, de esta pandemia, va a salir reforzado todo el planeta. Y yo espero que los españoles salgamos más reforzados todavía. Porque claro, vamos a ver, creo que era Luciano, cólera. Lavar la fruta, la verdura, siempre, Luciano, siempre, todos los días, pero no por esto del coronavirus. Cuando hablamos de la listeria, acuérdate,
claro,
de este verano hablábamos de eso. Cuando el año pasado, si recuerdas, Eli, hablábamos de las intoxicaciones alimentarias del verano y teníamos eso. Si la verdura y la fruta hay que lavarla siempre con agua y una gotica de lejía, sin más. Yo me acuerdo cuando estuve en el terremoto de Haití, que les llamaba la atención, como allí no tenían agua y había mucho cólera, pues yo diseñé allí, sobre la marcha, pues agua, 1 litro de agua, 1 litro y medio de agua, con una gotita de lejía. Y me decían, eso es veneno. Bueno, a ver, yo me tuve que tomar ese agua con la gotita de lejía para que vieran todos los ciudadanos que yo no me moría. Y entonces empezaron a consumirla y disminuyó el cólera. Pues claro, pues esto hay que hacerlo siempre. Y luego el supermercado, hombre, vamos a ver, los supermercados es un ejemplo que están dando maravilloso, de verdad. Yo el otro día estuve en 2 concretamente que tengo que nombrarlos, uno que se llama Ahorra Más y otro que se llama Mercadona, y la disciplina dentro del supermercado, que no puede, no, imagínate, yo no sé cuántas personas, pero no dejaban entrar, y
imagínate, a más de 30 personas.
Sí.
Y están comprando. Y los demás, oye, yo estuve en una cola media hora esperando. Y qué curioso, qué bien, qué bien, qué responsabilidad. Todos ellos, gracias. Porque la gente que estaba en la cola estaban a más de metro y medio uno de otro. Y una persona de seguridad en el supermercado. Puede usted pasar porque ha salido otra persona. Yo creo que lo están haciendo muy bien y además en la mayor parte de los supermercados te dan unos guantes de estos que utilizas para coger la fruta, que es suficiente para no contaminar. Por tanto, yo creo que se están haciendo las cosas cada día, Eli, se están haciendo mejor porque cada día las personas son mucho más responsables. Así que a todos ellos, mil gracias, de verdad.
Bueno, voy a aprovechar, doctor, para recordar algo que ya dije ayer, y es que aparte de los supermercados están abiertos los mercados. En los mercados... el contacto, en fin, es el contacto de los alimentos lo va a hacer solamente la persona que te sirve, que están perfectamente preparados con sus guantes, sus mascarillas, y no podemos dejarles solos porque tienen los mercados abarrotados de productos y la gente se lanza como si no hubiera mañana a los supermercados y está dejando a todas estas personas... Primero, pues con un montón de alimentos que son muchas veces perecederos y que se les estropean. Y después, oye, hay que agradecerles que estén ahí al pie del cañón y debemos utilizarlos como debemos utilizarlos. Es decir, acudiendo a ellos, nada de apelotonarse en los supermercados. Uy, madre mía, porque los mercados están perfectamente abastecidos y preparados. ¿Seguimos teniendo al doctor o se nos ha caído? Se nos ha caído, vamos a poner... Ah, está, doctor, que no se nos ha caído, menos mal.
No
ha habido emergencia, bien.
No me he caído, lo que pasa es que habrá un virus de estos que ha cogido la línea
madre.
Y dice, seguro que el virus ha dicho, como usted está dando consejos para matarme, pues voy a intentar estropearme.
Bueno, oye, seguimos teniendo preguntas, sí.
Genial, sí, pero déjame, porque los mercados, genial, hay que apoyarlos. Yo ya le he dicho a mi mujer, oye, mañana, que por la mañana tengo menos trabajo, aunque estaré en el informativo de Telemadrid,
sí.
Me han invitado para mañana. Antes de ir, me voy a ir al mercado a comprar yo.
Claro que sí.
Porque el mercado primero, hombre, no voy a decir que es más seguro que el supermercado también, pero que hay que ayudar al mercado y que además, como tú dices, ellos son los que manipulan los alimentos.
Claro.
Mañana me toca mercado, claro que sí.
Claro que sí.
Nos vemos con alguno de los oyentes.
Y nada de esas bandejitas de ese corcho, bueno, en fin. Que hay que ir a los mercados. Tengo una pregunta, tengo muchas, pero bueno, a ver si me da tiempo a una más. Elizabeth dice, hola, quisiera saber si la falta repentina del gusto y el olfato son síntomas sospechosos de estar contagiado del virus y que mi marido está aislado por ser sospechoso también. Entonces, entiendo que ella dice, su marido está aislado porque hay una posibilidad, le habrán dicho que puede tener coronavirus, y ella de pronto ha notado que tiene falta repentina de gusto y olfato, porque tendrá la nariz taponada, seguramente,
claro,
digo yo, vamos.
Claro, vamos a ver. Las papilas gustativas de la lengua y de la mucosa bucal tiene que ver con los cornetes de la nariz, ¿vale? Y entonces, si los cornetes de la nariz que tenemos, donde hay muchísima sangre, hay una pequeña congestión por un resfriado, pues siempre desaparece el paladar exquisito que todos tenemos. Por eso las papilas gustativas tienen que ver con los constipados, los catarros. No, este virus, como te digo, entra por la garganta y en vez de subir para arriba a la nariz, este es muy inteligente y lo que busca son las células del aparato respiratorio y baja rápidamente a la garganta y a los pulmones. Así que no, estos síntomas no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh?
Bueno, a ver si nos da tiempo otra más. Carmen, desde Alcalá de Henares, dice, me preocupa que no nos dé el sol durante tantos días. ¿Hay alguna vitamina o alimento que lo pueda suplir?
No se fíen, por favor, Carmen. No se fíen de todo lo que le están vendiendo por internet. Igual que suplementos alimentarios, por favor, que no. Bueno, si seguimos una dieta correcta alimentaria, que hemos hablado aquí muchas veces, la dieta mediterránea, no es necesario ningún suplemento. Y el sol, bueno, dentro de poco salimos de esta, ¿eh? No va a pasar absolutamente nada.
Muy bien, pues respuesta. Doctor, tenemos que meter un poquito de publicidad porque esto es así. Si mientras metemos la publicidad aparece la comparecencia diaria, pues tendremos que cortar, pero si no, claro, retomamos, ¿de acuerdo?